Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, me hago el propósito de hablar poco. No, el propósito es el propósito. Bueno, Esteban Urrieta,
con, muy buenos días.
Con más cara de recién ordenado que nunca. Desde que se ha ido al Español está más delgadito y más joven, ¿no? No, viejito.
Sí, bueno, yo no lo conocía antes, pero supongo que sí. Sí. Bueno, buenos días.
Bueno, Ana Samboal,
buenos días.
Temporada más, bienvenida.
Muchas gracias.
Ana Samboal es está en su estado natural, que es magnífico siempre.
Gracias.
Y además tiene mucho mérito, porque yo he sobrevivido mal a la ruptura del aire acondicionado de anteayer. Uh-huh. Esta es la base de tal, no es... Tengo que decirlo, no es que Manuela Carmena haya sembrado virus a través del aire acondicionado de este edificio inteligente que es medio tonto. No. Es que el aire acondicionado este verano se estropeó y solo daba calor y el otro día se estropeó y no es que diera frío. Y es que, mira que ya aguanto el frío, era Siberia. Y claro, los que están solo media hora, tres cuartos de hora, pero claro, yo me tiro cinco aquí en directo e hizo su camino. Es igual, aunque sea así. Abajo, Piqué, fuera del bosque. Viva España. Bueno, vamos con los titulares y entramos en materia. Ya hemos avanzado lo que cuenta hoy Esteban en el Español.
En el Español, sí.
Que es ya lo que nos faltaba. Pero nos faltarán, seguro, más cosas. O sea que...
Bueno, pues por seguir, si quieres, con los digitales, hoy en libertaddigital.com, noticia de apertura a esta hora, Carmena estudia quedarse con el negocio de los muertos en Madrid. El ayuntamiento estudia quedarse con el 49% de la funeraria que actualmente está en manos de Funespaña. Y también destacamos esas declaraciones en el primer palo de Alejandro Blanco, lo estamos escuchando desde primera hora de la mañana. Yo he visto a Barrufet gritar ¡Viva España!, llorando en un vestuario.
A lo mejor lloraba por tener que decir ¡Viva España! Pero eso fue hace años. Hace años también el ABC nombró a Puyol Español del año y recogió el tal. Ya. Bueno, el está. Que más aprovechó, aparte de la banda y los caricaturistas, fue Rafa Anson.
Ahí está la entrevista completa que le realizó ayer Juanma Rodríguez y, bueno, la pueden escuchar cuando quieran. La comisión de Suma Roca a los Puyol no era del 3%, sino del 5%. Es el titular del Español de la noticia que hoy firma Esteban Urrieta. Y en el Confidencial, Interior criba las fronteras tras colarse decenas de combatientes en la guerra de Libia. Lo analizábamos y lo abordábamos el pasado martes en el programa.
Y contaba Germán Terch precisamente que, aparte de todos los datos que llegan de negarse a comer alimentos que dé la Cruz Roja, porque es la Cruz, había un vídeo de un joven, de un matón típicamente islamista, que se plantaba delante de una camarógrafa húngara y le hacía el gesto de cortar la cabeza, que es típico de los islamistas. Es decir, hay refugiados y luego hay cabritos islamistas que vienen a matar infieles, que somos nosotros. Entonces, esto de hacer, lo decía aquí el otro día Cristina Cifuentes, esto de jugar a ver quién es más bueno con el dinero público en los ayuntamientos, como si el problema no fuera de toda Europa y no fuera mucho más serio que el decir qué buenos sentimientos tengo yo. Oye, Ailán es como mi niño. O sea, pero tú quién sabes, qué sabes de ese niño, ni de la foto, no sabéis nada de nada. O sea, decía Albia que en ese, que estuvo bien, la verdad, no sé si tuvimos muchas descargas, pero estuvo bien de densidad. Decía Albia que es que jugar con los sentimientos es lo más abyecto que se puede hacer en la política y en la información. Y por desgracia hemos caído en eso. Y estamos cayendo en eso habitualmente, ¿no?
Bueno, hoy ABC y La Razón abren con Más, con las cuentas de Más. En ABC, las cuentas que tapa Más. El presidente catalán promocionó en 2013 Grup Soler, que donó a continuación 60.000 euros a la Fundación de Convergencia y renovó un contrato público por 580.000 euros.
En realidad es el 10% en este caso.
¿El 10?
En este caso es el 10%. Le da un contrato de casi 600.000 y ellos dan 60.000 euros.
Bueno, es razonable, ¿no?
Pago por adelantado.
Es el diezmo, como diría yo.
Un poquito y por adelantado.
Claro.
En La Razón, más prevé la desconexión de España cuando las Cortes estén disueltas. Hoy es del diario El Mundo, me llama la atención por
bueno, perdona, yo he visto en La Vanguardia explicar eso sí. A la sopa Juliana y al minestrone de turno, es decir, a Marius Carol, que es que como no hay Cortes,
claro,
pueden proclamar la independencia y nadie puede no pueden aplicar el 155. Anda, que no hay artículos en el Código Penal que aplicar.
Sí, ¿eh? No, ahí se equivocan porque el Ejecutivo podría intervenir con mucha más comodidad.
Sí, pero así hay, les venden.
Existe la Diputación Permanente, no, pero aparte están los tribunales. Ese periodo
de transición, el Ejecutivo tiene muchos más poderes y tiene más capacidad para tomar decisiones.
Desde luego, porque está en funciones, claro. Y es casi en estado de excepción. Exacto. Permanente hasta que venga otro gobierno.
Sí, hay algún constitucionalista de estos que tuvieron en el Constitucional sin creer en España,
el Vives.
Les ha engañado.
Bueno, no, pero es que así venden tranquilidad. Es decir, podemos hacer lo que sea que no nos va a pasar nada.
Sería una cobardía, porque hay que ser valientes. Es decir, lo vamos a hacer con todas las de la
ley. ¿Cómo van a ser valientes? Pero si la última vez que dieron un golpe salieron huyendo por las alcantarillas en cuanto apareció la Guardia Civil, por favor.
Bueno, del mundo, por lo que hay de debate dentro, me parece interesante la noticia que lleva la portada sobre la boda de Javier Maroto. Dice que hay división en el Partido Popular y en el Gobierno sobre si Rajoy debe ir a la boda de Javier Maroto, ya que algunos ministros opinan que no sería coherente con el recurso que presentó el Constitucional.
Ah, pero aún hay un recurso de esto. Esto es como el del aborto que lo tuve sabía Pérez Gojota, que lleva cuatro años colgado, pues claro, de cuando Federico Trillo vendía la mula ciega.
Barrajoy como amigo de Maroto. Puede ir como presidente y como amigo.
Yo creo que no. A mí me parece que es un debate artificial. Yo creo que no, que van a ir y que
bueno,
no.
Bueno, pero la boda es natural, o sea, quiero decir que algo tendrá que hacer Mariano, o sea.
Sí, y bueno, y luego editorial conjunto, volvemos a tener hoy un editorial conjunto de varios diarios europeos.
Son de segundo nivel, ¿eh?
En El País, un llamamiento.
¿Cuáles son los
líderes?
Otros medios?
Bueno, pues los otros medios son el Die Zeit en Alemania, La República en Italia, Liberación en Francia, The Independent en Reino Unido.
Ah, es el Sindicato de Progres Reunidos,
sí,
¿no?
Más a la izquierda. Los más a la izquierda,
por supuesto.
No están.
Y bueno, son las exigencias a los líderes.
No, es que 13 fueron justo el número de periódicos que sacaron un editorial conjunto en Cataluña contra el Tribunal Constitucional por un recurso, por una resolución que ni siquiera se había publicado. Si sacar un editorial conjunto, esto es de banda de colla de amigotes, esto está bien que lo saque del bosque, o bien que un periódico tiene una voz propia en cada país. Esto de firmar editoriales conjuntos es, pero qué buenos somos todos, ¿no?
En buscar la uniformidad, que solo se justifica en casos muy, muy excepcionales, como un golpe de Estado.
Y ni aún así.
O algo así, pero en fin.
Sí, yo me acuerdo de editorial del País, El Mundo 11, El Mundo a la espera de en vilo, a la espera de las represalias de Bush. Ese es de Brian, el amigo de Soraya. O será Soraya. La chica de Cebrián, que por cierto, no ha dicho nada después de haber agradecido públicamente a Felipe González sus manifestaciones, diciendo que esto de Cataluña era Alemania años 30.
Yo supongo que en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes se le preguntará por ese tema.
Cuando le preguntó Ketty Garat a Felipe González, desveló que La Vanguardia había inventado las declaraciones. Sí. Pregunta y respuesta. Y Juliana, con un par, decía, bueno, pero el sentido era ese.
Hoy es que
hombre, eso es como si yo digo, Juliana mataría a los 300 mendigos de Barcelona.
Es que no tenía
dice,
sentido.
Bueno, pero yo no he matado a ninguno, esto es una calumnia, una injuria. Dice, no, pero es el sentido. O sea, el sentido es que tiene pocos escrúpulos. Dice, hombre, pero es que usted ha dicho que mataría a 300 mendigos. Y no lo, es mentira. Sí. Pero es el sentido, hay que atender al sentido.
Que no tenía sentido haber escrito el artículo que publicó en El País hace dos domingos, que además, según tengo entendido, se lo pasó a varias personas, lo leyeron varias personas.
Sí. Toda la segunda parte era de Cebrián, porque bueno, ese estilo pedregoso es de Cebrián.
Sí,
y la conexión y las sociedades conectadas y todo eso es Cebrián.
A lo que voy yo es que no tiene sentido haber hecho todo eso para una semana después darle una entrevista diciendo lo contrario a La Vanguardia.
No, hay que decir que la música, y en eso Sopita Juliana tiene razón, El sentido era ese. El sentido de la pregunta maliciosa. Lo que pasa es que cuando sacas un titular entre comillas, o es verdad o es mentira. Pero no lo desmintió durante 4 días. Y si Ketty Garat no le pregunta, no lo desmienten. Es más, estornudo, o sea, dijo, confesó, también a pregunta de Ketty, que él lo sabía. Sabía que habían mentido, que Felipe no había dicho eso. Nadie se quede yo, nadie pidió una rectificación y nadie dijo lo contrario, porque ahora en Cataluña toca ser separatistas.
Bueno, eso es lo más alucinante de todo este episodio, ¿no? Es decir, el silencio administrativo positivo de Felipe
cuatro, González, ¿no? 4 días, y si Ketty no le mete el dedo en el ojo, bueno, no le pegó de milagro. Usted está interpretando, dice, entonces La Vanguardia ha manipulado sus preguntas. Usted está interpretando, yo no interpreto. Pero si acabas de decir que es mentira lo que han publicado.
Al parecer.
Menos mal que el GAL está desactivado. Si no, nos quedamos sin Ketty.
Al parecer, esa entrevista generó mucho malestar y muchas contradicciones dentro del PSOE, como es lógico. Pero por otra parte, es como. Da la impresión de que van a Cataluña a hacerse perdonar por lo que dice.
Sí, claro.
Y de ahí esa entrevista. Es como, perdónenme que en el país he tenido que escribir esto. No, perdón. ¿Pero qué es lo que piensas? ¿Que siempre... es una nación? ¿Espíritu nacional o no?
Es que en la Constitución dice, no debería decir, pero dice nacionalidades y regiones. Y por lo tanto...
Fue el gran desencuentro de Torcuato Fernández Miranda con Suárez.
Y fue un error monumental. Y ahí lo hizo Roca con la colaboración de Herrero de Miñón, letrado del separatismo desde entonces. Pero, bueno, fue durante 3 meses jefe de la derecha española, a la que luego ha traicionado. Pero la verdad es que no tiene nada que ver. Reconocer a Cataluña como nación significa abolir la soberanía nacional española. Claro. No es lo mismo.
No, es que te encuentras ahora a la izquierda bien pensante que te dice, no, hombre, pero si no pasa nada, si es una palabra. ¿Qué más?
Sí,
¿qué importancia
claro.
tiene una palabra? No, hombre, no,
bueno, y entonces, ¿por qué es importante independencia?
Claro. Vienen de la herencia de Zapatero del concepto de nación es discutido y discutible. Claro,
sí, pero el concepto de nación catalana no lo discuten.
No,
para ellos la nación catalana es indiscutible, la española es
claro,
muy discutible.
Esto es exactamente lo mismo que cuando dice la bandera y dice, no, pues si es un trapo, pero la señera no.
No, la señera no. Bueno, en fin... Vamos, Esteban, a lo que cuentas de los Sumarroca. Hay que decir que decir Sumarroca es como el alter ego de Pujol en la creación del movimiento nacional de Cataluña. Porque, y eso lo he contado aquí, Pujol nunca quiso crear, como el PNV, el Partido Nacionalista de Cataluña. Porque él siempre quiso tener un movimiento que controlara los medios desde varios partidos. Y en eso fue muy inteligente. Conoció que una sociedad cobarde, envilecida y enriquecida en el franquismo, pues naturalmente solo operaría en masa, en rebaño. Porque un partido, quieras que no, el PNV, marca una línea y el que no es el PNV, pues enfrente estaba el PSOE y el PC, cuando existía, Euskadi Ezkerra, etcétera. Pero si tú creas un magma, como ahora, pues claro, Pujol en ese sentido fue muy inteligente. Pero eso lo crea con un tal Sumarroca.
Un tal Sumarroca que además va en paralelo a la trayectoria política de Pujol y empresarial, porque la mujer del patriarca de los Sumarroca montó con Marta Ferrusola la famosa empresa Hidroplant, que se dedicaba, en fin, a proveer de flores y
su
demás.
Variante, Jespa Ferrusola, hizo que casi 10 jugadores del Barça perdieran los tobillos en el césped que puso y que tuvieron que quitar. Jespa Ferrusola.
Es decir, hasta ese punto están ligadas las trayectorias de los Sumarroca y de los Pujol, ¿no? Y en El Español aportamos hoy una novedad extraordinariamente relevante, y es que hay varias tarifas. El 3% para Convergencia, que abonaba a la familia Sumarroca, como ha quedado demostrado en la última operación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Torredembarra, pero para la familia se reservaba una tarifa superior del 5%.
Y eso significa que nos vamos a 8.
Bueno, claro, efectivamente.
Es decir, que no es que hubo un 2 más para los Pujol, no, es que el partido, que incluía a los Pujol, por supuesto, se llevaba el 3, pero además los Puyol por su cuenta se llevaban el 5.
Sí, ya lo hemos visto en otras facturas, que en el caso Palau había facturas que tenían desglose de comisiones en función del destinatario.
Tiene mucha gracia el documento que reproducimos porque es el típico contrato de asesoría que firma Jordi Puyol Ferrusola hijo, el hijo mayor de...
Y el gran amigo de Artur Mas.
Y el gran amigo de Artur Mas, al que le recordó en la comisión parlamentaria: Artur Mas y yo somos amigos y él sabe que si yo le llamo siempre va a estar ahí. Es decir, lanzándole un mensaje mafioso como diciendo, a ver si te vas a desmarcar de nosotros.
Eres uno de los míos.
Eres uno de los nuestros. Y sobre ese contrato de asesoría, que todas las asesorías que presta Jordi Puyol Ferrusola son ficticias, hay un post-it adherido en el que calcula, y lo ponen de puño y letra, el 5% de comisión sobre un montante que no aparece en ese contrato de asesoría. Calculan el 5% de 2,6 millones de euros, que tiene todos los visos de ser el montante total de una obra pública, y establecen que la comisión son 132.800 euros. Y luego revisten la comisión de una supuesta asesoría prestada por Jordi Puyol Ferrusola para implantar a la empresa EMTE, que es una de las patas empresariales de los Sumarroca, en México. Es decir, nos encontramos con una figura, la de Jordi Puyol Ferrusola, que es capaz de prestar asesoramientos a todo tipo de empresas, todas ellas grandes contratistas de la Generalitat, en los más diversos ámbitos, es decir, asesora eléctricas, a constructoras,
radiofónicas.
Bueno, radiofónicas
también.
Y aportamos otra novedad, y es que ha descubierto el juez de la Mata, que es el titular del juego de instrucción número 5, una nueva comisión de los Sumarroca a los Puyol, es decir, la información del Español es un 2x1, consistente en nada más y nada menos que 585.000 euros pagados por los Sumarroca a la tapadera de Jordi Puyol.
Estamos hablando de 80 millones de pesetas, para entendernos.
Sí. La tapadera de Jordi Puyol Ferrusola en Londres, que es una empresa de la que a Vieito le sonará, porque el ABC ha publicado, yo recuerdo una información que publicó el ABC, que quería Jordi Puyol hacer una pista de esquí.
Finalmente se la rechazaron, pero...
Pues, se la rechazaron, tenía un proyecto. Pues con esa plataforma...
Los ingleses son más serios que nosotros.
Sí.
Obra de los Sumarroca, y atentos al concepto. El concepto es ayudar a la familia Sumarroca a conseguir la reforma de la sede de Radio France en París. Bueno, tras analizar el concepto y el pago, el juez concluye ya en un auto que dictó ayer, pues que no hay nada de nada, que no hay ningún rastro de ningún servicio prestado y que por lo tanto los Sumarroca deben seguir imputados y que tiene todos los visos de ser una comisión ficticia. Es decir, aparece Jordi Puyol Ferrusola como un hombre casi renacentista, capaz de conseguir a uno la reforma de las obras de Radio France, líneas eléctricas en Gabón, obras en México, una mente pluridisciplinar,
pero,
¿no?
Pero es probable que los empresarios creyesen que sí podía hacerlo, es decir, que
bueno,
que él vendía todas esas cosas, pero yo estoy convencido que el de turno, este igual me da un negocio en Gabón.
Vamos a ver, cuando Pepiño va a la gasolinera, es porque antes ha habido otras gasolinas, y si no, gasóleo. O sea, vamos a ver, el empresario es un ser que se mueve por el beneficio. Si es posible, dentro de la ley. Y si es fuera de la ley, pues ya depende de cómo sea el empresario. Es evidente que en Cataluña el pago a los Puyol era una ley no escrita, pero escrita con letras de fuego en la realidad política y social de Cataluña. Y que con el tripartito y los socialistas se refuerza. Porque claro, yo oía a Iceta, dice, no estaremos en un frente contra nadie. Calla, pretor. ¿Pero tú cómo vas a estar contra nadie? ¿Pero cómo vais a estar si en la Diputación de Barcelona estabais haciendo lo mismo? A lo mejor no era el 3 y era el 30. ¿Pero qué vais a decir? Pero si sois lo mismo. Si se levanta Maragall, dice, su problema, señor Mas, se llama el 3%. Inmediata, se levanta Mas y dice, no hay estatuto.
Y se levanta. Estamos hablando del año 2005.
Dice, sí, sí. Perdone usted, no quería decir eso, yo no quería decir eso, porque claro, la gente dice, es que lo denunció, no, lo denunció e inmediatamente se arrepintió, pidió perdón, imploró.
Ya tenía en ese momento ciertos comportamientos que tenían que ver con su enfermedad.
Sí, quiero decir, sí, la parte de la enfermedad es cuando dijo la verdad. Claro, luego, claro, cuando volvió a su ser político, claro, porque alguien debió tirar de los faldones de la chaqueta y de Pascual, que nos pierdes.
Se le escapó,
Pascual Pretoria.
Pascual, decir, aquí hay una tasa. Si quieres, claro, hacer cualquier negocio, eres empresa y quieres, sí, sobrevivir en Cataluña, tienes que pagar.
Alguien le diría al oído.
La tasa de pago a los partidos
y
políticos.
Y Z le diría, que es transversal, que es transversal. Y el otro dijo, perdoni, escolti, no sé qué me ha pasado.
Bueno, y hay una cuestión, es decir, ¿cómo es posible, aunque ya sea por acumulación, que ninguno de los hijos de ninguno de los miembros de la familia Puyol, en este momento, al cierre de esta edición, siga sin tener medidas cautelares? No tienen retirados el pasaporte.
Bueno, pero a cambio la Pantoja está en la cárcel. Bueno, eso sí. Eso es fundamental. Eso es esencial. Igual que cuando los amigos de Borrell, que por cierto, le han vetado en TV3 a Borrell, o sea, que ha sido hasta el jefe del PSOE elegido por el PSOE, hasta que Felipe Polanco se lo cargaron, porque sus amigos cobraban en chalés, en Andorra, la corrupción monstruosa de la Agencia Tributaria de Barcelona. Bueno, por supuesto, Lola Flores abría los telediarios porque debía, a lo largo de 30 años, 60 millones de pesetas a Hacienda, según Borrell. Cada amigo de Borrell cobraba 160 millones en chalés en Andorra. Y estos eran los que la sentaban. Un año, un mes completo estuvo sentada en el banquillo abriendo los telediarios. Igual que ahora el titular es La Pantoja entra, sale. ¿Qué trato de favor a La Pantoja? No, bueno, trato de favor a los Puyol.
Bueno, y fíjate una cosa, Federico. Recordabas antes el infame episodio protagonizado por Martín Rodríguez Sol en
sí,
su
señor.
Momento contra Eduardo Inda y contra mí, contra el diario El Mundo. Acusándonos de calumniar a la familia Puyol por decir que tenían dinero en Andorra. Bueno, pues en aquel momento, es decir, hace 3 años, el Sindicato Unificado de la Policía dio una rueda de prensa con el famoso borrador de la UDEF y demás, y contó que habían pedido al juez del caso Palau registrar el domicilio de Osácar, es decir, del extesorero de Convergencia, que acaba de ser registrado hace solo unos días. Es decir, hace 3 años la policía ya denunció públicamente.
Ya quiso.
Denunció públicamente. Hemos ido a ver al juez del caso Palau. Le hemos dicho que el meollo de la cuestión está en Osácar, que sigue manejando las finanzas del partido. Y le hemos pedido registrar su oficina y su domicilio. Bueno, pues han pasado 3 años y con todo el registro que se ha practicado en la sede de Convergencia ha deparado que Osácar sigue siendo el que maneja las cuentas de Convergencia. Es decir, la Guardia Civil, antes de poner en marcha la operación de Torre de Embarra, hizo una serie de seguimientos a los protagonistas y se encontró con la gran sorpresa de que Osácar iba mañana y tarde a la sede de Convergencia, que tiene despacho en la sede de Convergencia, que tiene un ordenador con su clave en un despacho que teóricamente era de Xavier Trías. Y se le han intervenido decenas de correos electrónicos con el dominio de Convergencia. Y concluyen los investigadores que este señor sigue siendo, a día de hoy, el tesorero de facto. Y, a más, se le encuentra una trituradora cuando llegan a la sede, caliente y recién puesta en marcha, después de haber triturado una batería de documentos donde, a pesar de la labor de trituración, se veía perfectamente la palabra Teico, es decir, la constructora de los Sumarroca. Con todo, bueno, pues seguimos con... Dice la familia Puyol y demás que el Estado español les está aplicando un tratamiento demasiado severo que hace coincidir las operaciones con... Bueno, es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, es una auténtica broma.
Bueno, pero no es la familia Puyol, es el poder político separatista. O sea, los Puyol simplemente han sido los que han detentado esa gestión ilícita, ilegítima de Cataluña, permitida por los gobiernos de España. O sea, Puyol ha robado todo lo que ha querido porque en Madrid votaba los presupuestos del gobierno del PP o del PSOE. Esa es la realidad. Felipe sigue defendiendo a Puyol. Llegó a decir que a lo mejor había hecho la rueda de prensa, en la que, por cierto, es para que, ¿cómo se llama? Rodríguez Martín Martínez Sol.
Martín Rodríguez Sol.
El sol que más calienta, que ahora calienta, la sombra de Durán y Lleida. O sea, lo que se dice, bien, alguien de fiar, ¿no? Uno de los nuestros, o sea, de los suyos. O sea, es que es tremendo, porque cuando Felipe dice que lo habrá hecho por sus hijos, lo que no dice es que la rueda de prensa de Puyol prueba que el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria y la Fiscalía, especialmente ese señor del Sol de Durán y Lleida, que no es el de Austerlitz, o sea, este tío, han sido cómplices durante décadas de un latrocinio sistemático, de una corrupción absoluta en la gestión de todo lo público de Cataluña con fondos de toda España. Por ejemplo, las Olimpiadas. Que no, ahí invirtió España 800.000 millones de pesetas solo en aderezar las cosas olímpicas. Y el hijo, uno de los hijos de Puyol, creo que era Oriol, salía del Palacio de la Generalidad con el coche de su padre, llevando en el maletero las pancartas Catalonia is not Spain y repartiendo silbatos para pitar el himno. Es decir, lo del Nou Camp no es de ahora, es de siempre. Lo han parado Felipe González y lo siguen parando, lo han tolerado Aznar y Rajoy y lo siguen tolerando, y es una patología de los gobiernos de España que se lleva por delante el régimen constitucional. Es tan enorme la corrupción de Cataluña que corrompió el Consejo del Poder Judicial, ha corrompido el Constitucional, ha corrompido el Supremo, ha corrompido el sistema de partidos, ha corrompido la ley electoral, lo ha corrompido todo.
Bueno, todo. Yo volviendo a la rueda de prensa que recordaba yo antes del secretario general del SUB, del exsecretario general del SUB, José Manuel Sánchez Fornet, dijo entonces...
tenemos un pájaro, dicho de sea paso.
Bueno, pero dijo entonces, tenemos acreditado que estos señores tienen dinero en Andorra. Y hemos elaborado un informe, la UDEFA ha elaborado un informe, constatando esto y que tienen dinero en Suiza y demás. Y no nos han dejado tramitar esa información. Es decir, el problema trasciende a la familia Puyol. Ha afectado a las instituciones y la policía, no ha podido, cuando ha tenido elementos, como comentaba, con el registro de Osácar, con las evidencias del dinero en Andorra, no ha podido actuar hace 3 años cuando quiso hacerlo.
Porque gobiernos de España han dicho, dejémosle Cataluña a los nacionalistas, que hagan lo que les dé la gana y tengamos la fiesta en paz, que así no vamos a tener problemas. Y el problema le tienes aquí. Pensaban que no iba a haber más problemas de declaraciones unilaterales de independencia, ni problemas de gobernabilidad, ni que se iba a cuestionar la unidad de España si les dejaba ese territorio como, venga, este es para ti. O sea, ni en ningún momento se les ha cuestionado
su lugar en el
que estaban. Cuando el Partido Socialista ha tenido posibilidad de gobernar, ha buscado siempre el apoyo de los nacionalistas. Como yo no, él mismo daba a entender que no era legítimo para gobernar en ese territorio, bueno, tanto ahí como en el País Vasco.
Exactamente. Y en Galicia.
También.
Y en Canarias. Y en Valencia, ahora mismo en Valencia. Y en Baleares, siempre.
Es que vamos pidiendo perdón por gobernar cuando se gana una elección.
No, es que por el poder,
haciendo dejación de
por el poder, el PSOE, lo que sea. Y la derecha también. Lo que pasa es que el PSOE encima es activo. La derecha es pasiva. Látigo, que diría Pablo Iglesias. Oye, se ha recuperado. Ha sido, oye, Ana Rosa tiene un efecto peligrosamente positivo en ese sujeto. Bueno, Colacel para el Rodríguez Martínez, el Sol de Durán.
Bueno, pues Colacel para él.
Número 2 con el Durán, que no está claro que vaya a salir diputadín.
Y dice...
Diputadet.
Y dice públicamente que no se considera independentista, ¿no? Este señor.
No. Pero como dijo el otro día la nueva fiscala, la señora Madrigal, de las altas lacas, dice, por favor, que no nos pongan querellas de contenido político, que lo ventilen los partidos. Por lo visto, un golpe de Estado es una cosa que no afecta a la actividad de la Fiscalía.
No, pero eso llama mucho la atención, porque yo también escuché a dos magistrados del Constitucional que no nos traigan este tema a nosotros, pero que esto que lo resuelva el Gobierno.
Sí,
es
que o sea, no sé, vosotros que os nombren
magistrados...
Cuando llega el momento de la verdad, nadie quiere dar la cara.
Pero seguro que los que te hablaron los había puesto el PP. Es que no falla, donde pone el ojo pedrada. O sea, bueno, pues Colacell para el Sol de Durán.
Sí, y además no tiene mal aspecto ese señor, parece que se cuida, así que...
Pero por dentro debe estar muy mal.
Ah, entonces Colacell te regenera por dentro, sí, se nota por fuera,
sí,
bueno, pues le va a ayudar a tener mejor imagen aún, si cabe.
Sí, y sobre todo a lo mejor sale diputado.
Uno o dos sobrecitos al día.
Dos, él necesita dos, porque la parte interior, o sea, la epidermis parece una cosa, pero la dermis, y de ahí hacia adentro...
Dos sobres, en su farmacia de confianza o en candidato de Unió, mundonatural.es.
Perdona, que no se me olvide, el candidato de Unió va a tener que declarar como testigo en el caso Puyol. Es decir, esto ya es una mancha de gasolina que...
Gasolina, has dicho. Bueno. ITV. O sea, bueno. ¿Y en el Corte Inglés, Elia?
Pues en el Corte Inglés tenemos electrónica y electrodomésticos que los puedes financiar hasta en 24 meses. Por ejemplo, una lavadora Balay con clasificación energética A++, 7 kilos de capacidad, 299 es el precio. Te lo entregan en un día a tu domicilio. Y luego un televisor LG, 43 pulgadas Smart TV, 450 hercios. Y panel IPS por 549 euros. Financiación hasta en 24 meses. Y patrocinamos al equipo olímpico español.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes, ¿cómo estamos en internet?
Bueno, pues muy animados. En estos momentos ya se están retuiteando todos nuestros oyentes, se están pasando, bueno, pues esas fotos exclusivas, información exclusiva de Preisler y Vargas Llosa en la fiesta de Porcelanosa, Nueva York.
Donde tenemos a Luis Herrero
en libertaddigital.com y ya se lo están también. Sí, sí. Otra foto que se están retuiteando mucho los oyentes y que nos ha enviado Adolfo, uno de ellos. Ayer, Norman Foster y el concejal de urbanismo de Paseo nos dicen que por un solar muy codiciado del centro de Madrid. Y efectivamente, nos han mandado
pero
la solar, foto.
¿Pero Canillejas o...?
Del centro de Madrid.
Digo, no, Canillejas, perdón, Canalejas, es decir... El magma Canalejas.
Bueno, nos vamos
este
a
gran
informar.
Proyecto parado. Parado.
Estamos llamando al Ayuntamiento de Madrid a ver si nos cogen el teléfono para ver si nos pueden informar.
Yo lo vengo diciendo por ayudar.
No, la versión más original, esa página donde iban a informar de todo.
Ah, sí, no, han hecho dos más. Pero
bueno,
entonces.
Era para corregir los pedidos.
Pero entonces ha sido fantástico, porque entonces uno decía que los que almuerzan decidían que les bajen los impuestos, porque al almorzar favorecen la actividad de los bares. Otros estaban en contra de cosas verdaderamente chocantes. Unos a favor, por ejemplo, de la horchata, y otros a favor de las fiestas de San Isidro, y otros querían que Santa María de la Cabeza... Bueno, o sea, cada uno pues ha dicho lo que le ha dado la gana.
Sí.
Eso sí, la mayoría son cosas disparatadas, pero no ofensivas ni lesivas como lo que hace el ayuntamiento, que sin consultar se lanza a cortar el tráfico y esas
Uno
cosas.
Uno de nuestros oyentes en arrobas la manana de FJL ha escuchado la noticia que les estamos contando del libre mercado sobre la funeraria y nos pregunta, ¿los huertos? No, los muertos.
¿Los muertos?
Los huertos también
los
lo
muertos,
tienen. Mayor, pero
por supuesto.
Se trata de los muertos. Y sobre ese cierre del tráfico en varias calles de Madrid al tráfico los domingos, Carmen dice que, bueno, que ya tienen el escenario gratuito dominical, los lanzafuegos, los perroflautas y los malabaristas.
Bueno, es que además, a la manera, al modo, al, en el momento de explicarlo, la Sabanés, que es una de las Sabanés, que junto con Carmena, yo creo que estas Navidades podían hacer una obra benéfica, Macbeth. O sea, porque es que las ves, ya que se tiene esa facilidad, pues siendo benéfico. Pero claro, dice, vamos a dedicarlo a actividades varias. Eso incluye lapidación de adúlteras para que se sientan cómodos los islamistas. Esto, no sé, se rapará a Hare Krishnas. ¿Qué hará?
Pues no lo han pensado todavía. Porque vamos,
o sea, primero cortan el tráfico, luego dicen, vamos a ver qué hacemos.
Es que no es la primera decisión que se toma a golpe de ocurrencia.
Pues no,
sin
pero
embargo, los problemas que hay se dejan ahí pudrir, como la cuestión de la limpieza, porque no sabemos por dónde cogerlo.
Carmena lo dijo el otro día en el foro de ABC. Dijo, bueno, ya se nos va a ir ocurriendo. Lo iremos estudiando.
Sí, pero no será mejor ver las carencias y los problemas que tienes, intentar resolverlos. Y luego, si se te ocurre algo, lo estudias
que
y
no
lo propones.
No tienen programa ninguno, están improvisando, pero yo, aquí volvemos a lo de siempre. Yo creo que el Partido Socialista tiene una responsabilidad enorme, porque no olvidemos que la lista que está gobernando no ganó las elecciones.
Claro que no.
Y está ahí porque el Partido Socialista
Sánchez
ha decidido.
Bueno, por cierto, yo creo que se ha publicado una noticia inexacta. Dicen que han puesto escolta a Carmona para protegerlo. No, no, es para vigilarlo. Porque las ganas que tiene Carmona de dar el salto, pero a los Fosbury y Tamayo, o sea, y caer en una moción de censura cuanto antes, dice, y pensar que yo podría ser alcalde de Madrid en lugar de esta pandilla de inútiles, y por la ambición de Sánchez no lo soy.
Así
o sea,
es.
Tiene unas ganas locas. La policía este que le han puesto dice peligro, no, el peligro es que se vaya al PP o a Ciudadanos. Están sujetándole. Ese policía, ese no es un policía. Es un sobrino más de la campaña.
Tiene tres o cuatro concejales que votarían lo que le dijera.
pero por supuesto, pero él el primero.
Y los, sí, pero el día siguiente de las elecciones fue quejándose por los despachos de muchos empresarios que qué papelón tenía que hacer porque no quería apoyar a Carmena. Sí, pero es, le estaban mandando en Ferraz a hacerlo. Pero después públicamente ante los ciudadanos ha defendido a capa y espada.
Ya, pero todo el mundo sabe que Carmona tiene dos discursos. El discurso en la intimidad, por decirlo de alguna manera, donde te dice abiertamente que él es... Antes de que le cortara la cabeza a Sánchez, decía abiertamente que él confiaba en que iba a ser el alcalde.
Claro.
Como eso debió decirlo tantas veces, porque una cosa es lo que se dice públicamente ante los periodistas y otra cosa es lo que... En el
por algo
lo que los va periodistas mismo por ahí
los periodistas dijeron él le bautizaron Carmona o Revienta y fue Revienta.
Es la mañana, es radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo, se lo va a contar Rosana, además así no me quejo de León, que vuelve con la mínima.
Bueno, sí, León tiene la mínima, 8 grados, y la máxima en Córdoba, 33.
Sí. No, la máxima no me
molesta. Oye, Córdoba con 33, qué gustazo. En Madrid ahora estamos a 17 grados, hoy la máxima va a ser de 29, así que la jornada va a ser también agradable. Está en la alerta amarilla y cambia el tiempo por lluvias y además tormentas fuertes en Barcelona, en Tarragona y en Huesca. También va a llover, aunque eso sí, de forma más débil, en Castellón, en la patria de Don Luis.
Por eso ha huido a Porcelayor.
Porcelayor
está
Luis. Y todos los cotillos que te va a traer.
Perdona, ya te están dos fotos exclusivas, las únicas que hay de la fiesta de Porcelanosa en Porcelayor.
Pero que al final fue Vargas Llosa.
¿Cómo si fue?
Sí, no, es que había apuestas.
Perdona, yo he ganado todas las apuestas.
Isabel Preisler con un vestido espectacular que mejora, por lo visto, muchísimo con las luces del escenario.
Claro, porque es pasamanería, ya lo contamos.
Oye,
aquí.
Irina y Cayetano. Irina y Cayetano, ese cruce de miradas y esas conversaciones.
¿Quién?
Irina y Cayetano.
Pero, por supuesto, para eso los llevan.
O sea, las fotos y la información.
Y eso que ella no salta obstáculos.
En libertaddigital.com, ahí la tenemos. Bueno, seguimos con el tiempo. Los cielos van a estar cubiertos.
Además,
en
como acoge a refugiados sirios, pues no vas a acoger
a un... el torero.
Ah, pero no se nos casa con Eva.
Sí, bueno, pero
en fin, una cosa es mirar.
Bueno, luego hablo con Isabel, porque esa
no,
boda...
No, debieron de mantener las formas los dos.
Sí, hombre. Menudo carácter.
Oye, también el novio de Irina es estupendo.
Novio de Irina, por favor.
Ahora a Cristiano se le nota, ¿eh?
¿Quién?
A Cristiano se le nota mucho.
Sí, ¿Es que? Que le falta Irina.
Sí. Sí. Está muy bien.
Bueno, cielos cubiertos.
Pues hay otra Irina que se llama Sauk, también Irina, que es como esta, pero en mourinista, o sea, fiera. Una cosa brutal, brutal.
Federico, cielos cubiertos en el Cantábrico y en el resto del extremo norte peninsular. ¿Qué te pierdes? En Aragón y en Baleares, más despejado en el resto del país.
A mí me duele Huesca, sinceramente. Son los aragoneses más buenos. O sea, en Zaragoza son los malos. En Teruel somos así, ya sabe, depende, pero la historia ha sido muy dura con nosotros. Los más buenos son en Huesca. Y encima tienen al lado a los imperialistas catalanes, que es el colmo, es como si se rebelara el servicio. O sea, después de haber creado la corona de Aragón, el reino de Aragón, que unos condaduchos se te rebelen, te roben las tallas, y ahora un tío del PSOE y un argentino de Podemos quieran imponer el catalán como lengua oficial en Aragón, manda, manda. ¡Ous! Con vaya, que es una cosa
en cuatro
muy
días la inmersión lingüística.
El tal Lambán, que es como lampante en aragonés. O sea, una cosa siniestra. Bueno, hasta aquí el tiempo.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Luis Fernando, ISDE,
Elisde, para todos aquellos que quieran dedicarse al mundo de la abogacía...
No sean como un concejal podemita. O sea, como esa señora que firma la orden de intervención de la policía municipal, la policía interviene en una chozna podemita y luego al día siguiente va y insulta al jefe de la policía. Y dice, pero si tenemos aquí una orden, ¿quién ha firmado esa orden? Y dice, usted, no sé lo que firmo, dice, pero sigo insultándolo. O sea, no sean así. Hagan una carrera, sean personas...
Exacto, para diferentes. Estudiar, para granjearse un buen futuro y hacerlo dentro del mundo de la abogacía de élite, lo mejor que pueden hacer es apuntarse al doble título que estrena el Instituto Superior de Derecho y Economía, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional, prácticas desde el primer curso de esta carrera universitaria en los mejores despachos de España. Además, tendrán estancias académicas en Columbia, Nueva York y Cambridge en Reino Unido. Toda la inscripciones, política de becas para este curso está en el 91-126-5180 o en admisiones@isdegrado.com.
¿Y cómo está la bolsa?
Ayer hablábamos de rebote, hoy hablamos de rebajas. En este momento el IBEX 35 se deja un 1,24%.
¿Cuánto subió ayer al final?
Al final subió por encima del 2%, estábamos hablando de subidas...
Pero es que estaba cerca del 4%, estuvo en el 3 y pico en algún momento.
En esta hora sí, es...
Bueno, estaba en toda Europa, pegó un rebote brutal y luego...
Teníamos a Wall Street subiendo muy muy fuerte, también las bolsas asiáticas se comportaron muy bien. De todas maneras, ya lo advertíamos hasta ahora ayer, los inversores seguían pensando en ese gap bajista, hasta los 9.500 pensaban, todavía nos queda el día de mañana, veremos cómo evolucionan las bolsas. Ahora mismo solo dos valores en el 35 se mantienen en el verde, AENA y Abengoa, el resto están todos cotizando en rojo. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 138 puntos básicos, el bono español a 10 años por encima del 2%, en el 2,06. Insisto, veremos cómo evoluciona la sesión, pero muy pendientes a Estados Unidos y muy pendientes de las bolsas asiáticas.
Pues muy bien. Mira, otro joven. Why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn-out shoe? ¿Cuántas décadas tiene Tom Jones?
Pues no sé exactamente, pero...
Yo era un chaval que iba al instituto cuando él era un hombre mayor que parecía mucho más mayor. Ya no es que ha sido minero y tal.
Cantaba Dilaila.
Tom, sonaban, llevamos a los autos de choque ahí, los niños de Tom, pam, pam, aprendiendo lo que es la vida. Pero claro, al lado del tigre de Gales, un minero convertido en corona, decían.
Pues Tom Jones publicará un nuevo disco el 9 de octubre, se titulará Long Lost Suitcase, y es un álbum que contiene las canciones que le han influido a lo largo de su carrera. También vuelve a sus raíces, rebusca en ellas. Entonces, como escuchamos, es un disco marcado por el blues y el folk, y con él concluye una trilogía de versiones. En este caso, versiona a los Rolling Stones, a Hank Williams, a Willie Nelson y a Dave Van Ronk, entre otros. Pero además está concebido como la banda sonora de su autobiografía, Over the Top and Back, que se editará un día antes, el 8 de octubre. Y en ella repasa sus orígenes, como tú decías, en una humilde familia minera, su camino al éxito y también los altibajos.
Altibajos, ¿no?
Sí.
Altibajos,
arriba y abajo,
altibajos.
El 40 es 75 años, según 75. La biografía oficial.
Bueno, échenle cerca de 80, porque siempre, en fin. Sí, pero por ahí, oye, pero ¿cómo está el tío?
No, estupendo, sí.
Hay otro que era su rival, Engelbert Humperdinck, que era como la versión mariquitosa de Tom Jones. Decía, vamos a poner uno más blandito, así como un poco más pájaro espino, más gay, tal y cual. Engelbert, un tío que se llama Engelbert Humperdinck, bueno, pues que parece escapado de una novela de Hardy, o sea, es tremendo. Y efectivamente, llevaba las pestañas más largas de Europa y América. Y ese tío también, como iba pegado a Tom Jones, tiene los mismos años o más, y el tío el otro día le vi y se conserva como Tom Jones. Es una cosa asombrosa. Están entre Liberace y Tom Jones, ¿verdad? Pero impresionante, de voz y de un aspecto. O sea, así como Cliff Richard ahora es como Paul McCartney, es decir, una anciana inglesa, pero en cambio este tío se conserva. Es impresionante. Lo admiro profundamente. Bueno, vamos a ver a los oyentes, que creo que hoy tienen cosas que quejar y que quejarse también de nosotros, ¿no?
Sí, incluso de nosotros ya se quejan los oyentes, en este caso que llaman de Cataluña. Pero bueno, no sabemos si hacen bien, porque es verdad que se habla mucho de las televisiones autonómicas de allí, de Cataluña, nos dicen, pero que nos olvidamos de las radios, que también están haciendo propaganda del separatismo, y que son muchas, y que incluyen además a las nacionales también, cuando hacen las desconexiones. En la
Hay que decir que el conde de Godó dirige el mayor emporio separatista, pero hay que decir que la SER está dirigida por progres nacionalistas. En Madrid y allí, que este es el legado de Cebrián a España. Recuérdese cuando Gemma Nierga, después del asesinato de Lluch, dijo: ustedes que pueden dialogar, dialoguen. Ustedes, o sea, con los etarras, no había que vengar la muerte de Lluch, no había que hacer justicia, no, había que dialogar con los etarras. Ese es el espíritu de la SER, de la Barceló, de toda esa patulea de progres.
Llaman de Cataluña, por cierto, sobre todo, lo vamos a escuchar, pero también de la Comunidad Valenciana. Están preocupados por Compromís y temen que también se una esta comunidad a lo que está ocurriendo en Cataluña.
El otro día dijo una cosa Ximo Puig, fue un redactor jefe de Luis Herrero, pero no aprendió.
Sí.
Y claro, como no aprendió, pues se dedicó a la política, que es mucho más fácil, como Ada Colau, fracasó en Antena 3, en un reality de la familia, era su padre, su hermana y ella, ¿no? Fracasó y entonces se dedicó a la política, que es mucho más sencillo. Y dice Ximo Puig, los países catalanes es un concepto que no existe. ¿Cómo que no existe? Primero, existe, la prueba es que lo estás diciendo. Esto es como Dios. Algo existirá cuando hablas de Dios, por lo menos parte de ahí. Pero es que Gordó, el heredero directo de Mas, dijo que iban a dar el pasaporte nacional catalán a los valencianos, baleares y aragoneses, que estaremos bajo su protectorado. O sea, claro que existe. De hecho, el Partido Socialista en Baleares ni siquiera se ha presentado con sus siglas, porque es una sucursal catalanista.
Pero todo se andará. Es lo mismo que ocurrió en Cataluña hace 30 años. Empezaron el proceso de inmersión lingüística y han conseguido cambiar a una parte
Valencia,
de sociedad hacia la población.
Siguen en el proceso la parte castellano hablante. O sea, en Valencia capital, el 80% tiene como lengua materna el castellano. Y las comunicaciones, incluso el ayuntamiento, son solo en valenciano.
Y en
¿Pero
el
por
colegio
qué?
También.
¿Pero por qué? La misma historia que en Galicia, la misma historia que en Baleares, donde gobierna el PP, no hace nada. Dices que los sindicatos de enseñantes...
El
¿Y las libertades de los ciudadanos?
El PP... sigue la misma política,
la misma.
No es que se ponga mirando hacia otro
lado.
Potenciar el valenciano o el catalán en la escuela valenciana,
jamás
en la
igualdad,
y en
jamás
van
el
por
español,
el mismo camino,
nunca el idioma común. ¿Por qué? Porque en el fondo están defendiendo su taifa, al final es eso.
Pero mientras, ¿qué enorme daño le hacen a las nuevas generaciones? Porque claro, en un mundo global donde, vamos, lo más parecido es un ejecutivo de Nueva York y uno de Tokio, pues van los de Valencia y dicen que no quieren saber nada con los de Huesca o con los de Murcia.
Bueno, el otro día, la carta que publicaban el capitán Romeva, el socio de Puyol Ferrusola, Arturo Mas, que siempre fue Arturo Mas, lo ascendieron a consejero, entonces empezó a hablar catalán y a hacer ser nacionalista. El senegalés Luis Jacques, que estuvo a punto de decirle cosas querellables, y ayer estaba Pablo Iglesias con unas ganas locas de meterse con Luis Jacques. Un día agarra un puño americano y se va a perseguir mariquitas, porque este es una fiera. Desde lo de Ana Rosa está desmandado. Pero escribieron una carta de analfabetos funcionales, llena de faltas de sintaxis.
No había ni una tilde bien puesta.
No estaba todo mal. Pero no tienen ya ni alguien que los corrija.
Yo creo que lo hacen a propósito.
¿Qué va? Pero tú no oyes cómo hablan. Pero si hacen falta de ortografía hasta orales. O sea, si es que ya son...
Por eso, porque yo creo que de alguna manera... Eso pasa un poco como cuando Portugal... Y en fin, de esto tú sabes más que yo. Cuando Portugal precisamente deja de formar parte del Imperio Español, ellos ponen un especial interés en que el portugués no se parezca al gallego.
Sí, pero bueno, cuando quieren... Ellos presumen, por ejemplo, de que en Barcelona hablan mejor español que en Madrid. Eso lo han dicho por escritos todos payasos.
Tú has de ver que no es así.
Bueno, perdona, pero es que ese texto contra el que saca un editorial, el mismo periódico que lo publica, yo no he visto cosa igual. O sea, bueno, sí, he visto cosas peores. Por ejemplo, el siniestro Juan Luis Cebrián, cuando sacamos el manifiesto de los 2.300, que parte del PSOE, conviene recordarlo, y ahora que ha muerto Carlos Sahagún, el grandísimo poeta, fue el gran impulsor de ese manifiesto, que luego firmamos Amando y yo y tal, pero es la gente del PSOE de Santa Coloma, Santiago Trancón, que entonces era del PSOE, Sahagún, y nos dan a firmar el manifiesto a otros. Entonces, en ese momento, Juan Luis Cebrián, que me había tenido hasta el año anterior como el niño bonito del país. O sea, yo he publicado un artículo completo a doble página en El País, cuando era así, de lo que queda de España, sobre el destino cultural de la inmigración española en Cataluña, defendiendo los derechos lingüísticos y El País haciendo lo suyo. Y al año siguiente crea El País en Cataluña. Y, por supuesto, liquida la parte liberal española que había y a mí tal. Y saca un editorial contra el manifiesto de los 2.300 sin publicar el manifiesto. Ese es Juan Luis Cebrián. Ese es Soraya.cat. Y a ese le han dado todo en el PSOE y en el PP. Y Aznar, que va de Aznar, poder fáctico fácilmente reconocible. No se atrevía ni a nombrarlo. Y Soraya, ahí están las fotos en Barcelona, cuando haciendo el Canelo se pone a hablar una mezcla de catalán, valenciano y ridiculez, porque cuando uno sabe hablar un idioma, mejor que hables algo que dominas, ¿no? Pues hablando en ridiculez, mientras Soraya lo mira arrobada, está entre caño, es como una cariátide de la ONU, y esta que lo mira así, con una expresión de un arrobo que si yo fuera Ivanoe me preocuparía. O sea, eso es Cebrián. Eso es la política que han hecho los medios supuestamente españoles en Cataluña. De aquellos polvos vienen estos fangos. Pausa, ¿no?
Vamos a hacer una pausita, sí, Federico. Sí, sí.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con los oyentes,
sí,
entonces.
Vamos a escuchar primero a los de Cataluña, después otros de Madrid, llaman también, por supuesto, quejándose del proceso separatista, y ya por último, los de la Comunidad Valenciana.
Ustedes solo hablan aquí de Cataluña, de las televisiones, de las 7 televisiones que tenemos aquí y que padecemos. Pero es que las radios, todas las radios de Cataluña, todas, incluidas las radios nacionales, no paran con el proceso separatista y aupándolo y jaleándolo. Y no hay ningún fiscal que les meta mano.
Yo vivo en Cataluña. Yo ya no voy a votar si no me dan un 3%. Ya lo he decidido. Estos Puyol tienen unas casas en Francia que me gustaría que las vieran. Solo las de Francia. Yo no he visto las otras, ¿eh? Lo hace Francia, sí. Y ahora quieren el separatismo catalán.
Yo quiero hacer una pregunta a los separatistas catalanes. Si haciendo uso de ese derecho a decidir, y ellos consiguieran un día esa hipotética independencia, y los habitantes de Tarragona quieren separarse de Barcelona, ¿qué harían?
España no tiene ningún problema con el separatismo catalán y vasco. España tiene un gravísimo problema con los dirigentes que tenemos, con los políticos que nos gobiernan.
Compromís ya quiere montar una manifestación el día de 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana, reivindicativa por falta de financiación. Ha prohibido a las bandas municipales y los ayuntamientos que gobiernan que toquen el himno nacional. Se ríe de la bandera española diciendo que no la ponen sus ayuntamientos porque está lavándose. Cuidado, que vamos hacia un proceso semejante al de Cataluña.
Bueno, mientras el Partido Popular en Valencia ha desaparecido. Y el Partido Popular en Baleares ha desaparecido. Y Bauzá se ha metido en la nevera del Senado. Que parece mentira un tío en la flor de la vida que se meta en el frigorífico, teniendo todo lo que tiene. O sea, pero esto es un problema, lo que decía ese oyente, que es un problema de la clase política, es verdad, pero sobre todo de los dos grandes partidos. Es que compiten en cobardía y en lenidad, o sea, es que no se puede ser más miserable y además más suicida.
Bueno, o sea, es que Federico, en Baleares existía desde la época de Matas, a alguien se le ocurrió la brillante idea de acercarse a los nacionalistas, como en Baleares siempre el PP se las veía y se las deseaba para conseguir mayoría absoluta, dijeron, vamos a hacer una política próxima a los nacionalistas y así captamos el voto de los nacionalistas. ¿Y qué consiguieron? Cabrear a... No captaron ni un nacionalista, cabrearon a la parroquia.
Pero una clave era la banda de Munar. ¿Sí? Munar siempre jugaba eso. Munar era, bueno, cuando era Sanina de Cañellas, que echó Aznar por lo del túnel, que lo ves, sí, ahora, una comisión para una fundación de 60 millones de pesetas en un túnel, y digamos, los Puyol no hubiera movido una ceja por esa cosa, que además no quedó nunca claro. Y Sanina, la nena, era a María Antonia Munar, que entonces era guapa en este sentido, un poco estrepitoso, ¿verdad? Muy, muy de palma. Pero al final ella era separatista. Por supuesto, catalanista de toda la vida, pero ¿qué de toda la vida? Si estaba a la derecha de la Falange. Les da igual. Es decir, al final, el chollo, cuando el PP deja de defender a España, que siempre, claro, dicen, bueno, vamos a ver, como los periodistas. Oye, un periodista, ¿qué hace? Dice, vamos a ver, para que me contrate, acabas la carrera. Para que me contrate El Mundo, ¿qué hago? Pues yo me hago de La Sexta. O sea, si yo quiero ir a la selección, ¿qué tengo que hacer? Ir al Barça. Es decir, si yo quiero prosperar en la televisión española, ¿qué hago? ¿Ser nacionalista? Sí, pero es que es en todas partes. Y los medios de comunicación, que son los que crean la opinión pública, están peor que nunca. O sea, los partidos son una porquería en gran mayoría. No digo los votantes, porque hay votantes estupendos y hay cuadros medios de los partidos. Incluso en el Consejo de Ministros hay gente de calidad y tal. Pero los partidos como tal son cúpulas podridas. Pero los medios de comunicación son peor que los partidos políticos. O sea, eso es lo que se está viviendo en España. Es una cosa terrorífica. O sea, yo llevo más de 30 años de columnista todos los días en los medios principales. 6 años en Diario 16, de jefe de opinión y columnista. 10 años diariamente en ABC y 18 años en El Mundo. Nunca, jamás he visto una corrupción intelectual, que es peor que la material, una corrupción intelectual como lo que hay ahora en los medios de comunicación. Nunca, nunca. El otro día en Televisión Española decía el tal Rivero que no entendía por qué le pitaban a Piqué, en lugar de explicar a la gente en un medio público por qué pitan a Piqué. Pero vamos a ver. Y Sanchís, que metía unas patadas cuando estaba en el Madrid, que daba gusto verlo, decía, es verdad. ¿Cómo que es verdad? Es mentira. Saben perfectamente por qué le pitan a Piqué, porque es anti-español. Por cierto, que ha dejado a Casillas y a Ramosillas con el culo al aire, como diría Puyol. O sea, así que sentía mucho los colores, ¿eh? Toma, Paloma. En fin, es una cosa. Bueno, ¿y en Internet qué nos dicen?
Bueno, en Internet teníamos un asunto pendiente. ¿Os acordáis la fotografía del concejal de urbanismo de Madrid con Norman Foster en ese solar del centro de Madrid? En el ayuntamiento no nos cogen el teléfono y en urbanismo nos dicen que no nos pueden informar al respecto porque lo desconocen.
Es habitual. Que, es la política informativa, sí, de la transparencia.
Creo que es algo
la muy transparencia
normal.
Es que no se ve nada.
Sí, visitaremos, sí, la web que nos decía.
Yo creo que confunden la transparencia con la niebla. O sea, que eso es muy normal. En gente de Siberia, la transparencia, la niebla, el círculo polar ártico no está muy claro.
Oye, y para que no digan, hemos recibido algún mensaje en nuestro Twitter, @lamananadefjl, de oyentes que dicen que están de acuerdo con la decisión de cortar el tráfico en esa zona de Madrid, por ejemplo, para ir por la Cuesta de Moyano para comprar libros y para disfrutar de los museos de la zona.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que hasta ahora no podían ir? O sea, ¿qué pasa? ¿Que los que tienen coche no son de Dios? ¿No son madrileños? ¿No pagan impuestos? ¿Pero qué manía? ¿Y si los de coches prohibieran las aceras para circular mejor? ¿Esto qué es? ¿Verdad? La gente está muy mal, ¿eh? La Cuesta de Moyano, pero además en la Cuesta de Moyano es que te puedes encontrar a cualquiera. O sea, la Cuesta de Moyano es un sitio peligrosísimo.
Bueno, y la Cuesta de Moyano está cortada, o sea, es una calle peatonal, o sea, sí. No, la Cuesta de Moyano es peatonal.
Todos los días.
Pero si es que es todo una farfolla, si es que es todo mentira, si es que el envilecimiento intelectual viene en eso. Pero hombre, si desde que el Quijote lo ha escrito Trapiello, ya cabe aquí en España y es cualquier cosa, y la novela es nuestra y Trapiello es amigo mío hace 30 y tantos años, pero le eché.
Bueno,
y
le hizo una
entrevista. Yo quiero el Quijote de Trapiello.
Nuria Richard al respecto, muy
sí,
estaba muy
ya,
bien.
Ya se reía, sí. Pero hombre, compró lo del novio de, por cierto, de Isabel. Luego del novio de Isabel Preisler.
Ah, bueno, pero
bueno, perdona. Y he dicho el novio de Isabel en la prensa mexicana, y lo contamos aquí porque trajo Alaska en TV Notas, la revista más leída en México. Es como el Hola en popular. Una vez que entre el Hola y pronto, ¿no? Pero tiene todo. Dice, la mamá de Enrique Iglesias se envuelve con famoso escritor.
Se mueve.
Se envuelve.
Se envuelve.
Con famoso escritor. Luego dentro, hay unas fotos que iba, la información estaba trabajada. Pero claro, ella ya no es ni siquiera la mujer de Julio Iglesias. Es la mamá de Enrique Iglesias, que es el importante.
Sin duda alguna.
Que, por cierto, casi lo mata un dron. En la actuación.
Sí, sí.
La Carmena un día un dron le saca un ojo. Encima es ilegal, o sea, no sabe lo que hace. En fin. A Egon.
A Enrique Iglesias le haría falta un seguro de salud de los mejores. A Egon, ¿por qué? Porque tiene 30.000 profesionales repartidos por todo el país. Si eso le hubiese ocurrido en España, no hubiese tenido seguro ningún problema. El precio es estupendo, Federico. 39,95 € al mes, sin sorpresas, sin copagos. Ahora en plena cuesta de septiembre nos viene muy bien.
Me gusta.
Claro,
la cuesta de Moyano de septiembre. O sea, no, la cuesta de septiembre es que me gusta, es verdad. Es que es
cuesta de enero y de septiembre son emblemáticas y las sufrimos todos.
Sí, yo creo que es peor la de septiembre, ¿eh?
¿Tú crees, verdad?
Vacaciones, libros, sí, uniformes.
Este agosto se nos
sí,
la mano
no,
todos,
para los padres es letal, claro, claro.
Bueno, pues el teléfono también es gratuito para contratarlo. 900-177-177, que no se me olvide, seguro dental gratuito de por vida. Y además descuentos para nuestros familiares. 900-177-177.
Bueno, Elia, venga. ¿Qué nos traes del Corte Inglés?
Vamos al súper a comprar aceite de oliva, por ejemplo, una marca
aceite
como...
de oliva virgen extra, eso es fundamental.
Efectivamente, que eso es fundamental para la salud. La marca es Consorcio, el frasco de 260 gramos, comprando dos, la segunda unidad te sale por 2,37 €. Y luego también es un 70% de descuento que vamos a encontrar en otro tipo de productos. Y luego tenemos el salmón, los lomos de salmón fresco noruego en porciones de 170 gramos, comprando dos, la segunda unidad, 1,25 €, salmón y aceite en el supermercado Corte Inglés.
Muy bien, muy bien. El factor oleico no puede faltar en nuestra vida.
El omega 3.
Y venga de omega 3 y de omega 12 y de omega... En fin. Bueno, desde Isabel González, bienvenida. Desde Porcela York, nuestro enviado especial, Luis Herrero, ya ha dado noticias, ya tenemos imágenes exclusivas mundiales.
Sí, es verdad que hay...
Lo digo en broma, pero es en serio, o sea...
Hay en Libertad Digital Chic un repertorio de imágenes, Federico, que yo creo que merece la pena ver. Y yo me quedo con una, es una en la que ellos dos están sentados en la mesa y que define lo que nos han contado los asistentes. Arrumacos, besos, manos sobre manos, caricias y miradas tiernas.
Él está, he visto helados más derretidos en la acera de Zaragoza el 10 de agosto.
Hay que decir que él en su discurso no hace mención a Preisler, por otro lado me parece relativamente
hombre, sí,
lógico.
Porque todavía no es baldosa.
Sí, pero sí que hizo referencia a algo que, fíjate, a mí también me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Esa pedazo de tienda de porcelanos, una empresa española de Castellón, en la Gran Manzana, gastando 2,5 millones de euros, se dice, en la fiesta, que no es una cifra que sea nada desdeñable. Bueno, aparte de eso, vamos a contar
la imagen de Cayetano miroteándose con Irina.
Pues efectivamente hubo química, pero no física.
Hombre, solo faltaría que hubiera física. O sea,
eso,
ya, es que en ese momento
vale
Eva González con el otro González reactivan el gal y acaban como en el crack 2. Acaban con el torero en Nueva York. O sea, lo mata en Central Park.
Ahora Eva González estaba tuiteando una foto de una bañera que yo pensé, anda, esto es de porcelanosa. No, pues no. Se conoce que llegaba de alguna gala, de algún trabajo y tuiteaba algo así como, después de largas jornadas de trabajo, lo que me apetece es esto, ¿no? Bueno, pues
qué,
cada uno...
Qué pícara, ¿no?
la
pícara de la bañera,
ponga,
¿no?
Hay una de las mayores pasiones en Twitter es poner el plato que te vas a comer, lo cual demuestra que efectivamente somos hijos del hambre, porque estamos todo el día pensando, pero todo el mundo pone, ¡ay, qué estupendo plato! Y foto del plato. No acabo de entender este striptease permanente.
Yo,
voy a bañarme, voy al baño, voy a comer, voy a no sé qué.
Twitter es como la plaza pública.
Y tan pública, excesivamente
pública. Es una corrala japonesa. Yo, tantos años burlándonos de que los japoneses nunca, jamás verían la Mona Lisa, porque se empeñaban en sacar la foto. O sea, ir a Louvre en París era un problema insoluble. O sea, primero porque había unos 100.000 japoneses delante de ese sello que dicen que es una cosa de Leonardo da Vinci, que es un cuadro mediocre, en fin, pero vale. Pero es igual. Es que no lo veían tampoco. Estaban tan preocupados en la imagen de ese momento, pero decían, no, es que los japoneses solo tienen 15 días de vacaciones cada dos años. Entonces quieren capturarlos porque los largos inviernos en Tokio, en Kioto y tal, pues se pasan continuamente las imágenes de tal, y así dan envidia. Todos somos japoneses, o sea, ahora todo el mundo va a tal. Yo me sorprendí a mí mismo en la casa de Balzac, que por cierto voy a sacar las imágenes, claro, ya que la hice, con mi 4G, y yo, uy, qué, pum, 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 haciendo fotos del escritorio, de la cama y tal. Pronto me miré yo mismo al espejo de Balzac, yo, me habré japonizado, o sea, pero ¿qué pasa? Es que, claro, tenemos tantos dispositivos de hacer fotos que hasta Luis Herrero, que no es Stajanov, manda imágenes.
Bueno, efectivamente. También podemos contar que entre los regalitos a los asistentes, como en las bodas, se regaló una miniatura en chocolate del edificio de Porcelanosa, una vela aromática y un ejemplar de Las travesuras de la niña mala.
Ricardo Somocurcio es el protagonista de...
Oye, la niña mala. Pero la niña mala es un pendón mala, peligroso, es muy mala, ¿eh?
Dejó al pobre, al Ricardo Somocurcio lo dejaba hecho tirado en todo momento.
Sí, es que era mala.
Lo que me gustaría un poco también...
Pero, en Japón, por cierto, en Japón acabó haciendo cosas muy raras.
Oye, vamos a ver, eso va contra Patricia, ¿eh?
No lo sé, pero a mí me ha encantado.
A mí me parece una novela muy buena, ¿eh? Que sucede en Lavapiés, además, es una novela de AUPA, es una Lolita letal. Yo creo que es Jaime Bailey, pero en fin, eso va contra Patricia. Porque Isabel es la niña buena, como todos sus maridos acreditan, y ya va por el cuarto formal, más novios y adjuntos y tal, ya va por el cuarto. Todos dicen que es muy buena. Luego la mala es otra. Bueno, la niña mala fue la que se presentó en casa de Mario y Julia en París, que llevan 10 años casados.
José Bono, entre los asistentes, era Patricia. Para que también te quede ahí, ¿vale?
¿Cómo? Repite.
José Bono, entre los asistentes, acompañado...
¿A pie o a caballo?
Con un amigo,
¿eh? ¿A pie o a caballo?
Para la cinta.
Vamos a ver, eso. Por la cinta.
Buena, o sea, la pregunta.
No, pero es que... No, pero Bono, sus caballos, sus cosas, o sea...
Allí estaba.
Pero no está, es representante no sé,
en
de...
¿Y en función de qué?
Pues me imagino que es amigo de la familia Colonques, ¿no? Yo también he estado intentando averiguar por qué estaba invitado, pero claro...
¿Pero solo 700, o en compañía de otro?
Parece ser que iba acompañado de un amigo, no ha llevado...
¿Pero qué amigo?
Pregunta por Moratinos, es que... o por Zapatero.
No, hablo de amigos políticos.
Un amigo con aspecto joven.
Atento a esa foto.
No, esa foto no está, por desgracia.
Saldrá, aparecerá.
Bueno, pero vamos. Oye, pero esto es interesantísimo. Sí, sí, pero... O sea, vamos rápidamente a liquidar las noticias políticas y tal, y a ir a la Crónica Rosa, ya.
Es la mañana. Es radio.